Este es un servicio informativo de Radio UNDAV en la programación especial en emergencia. Informativo especial. Radio UNDAV te acompaña en tiempos de coronavirus. Cuidémonos.
Nacional. Mario Meoni aclaró algunos puntos sobre la circulación en transporte público con la tarjeta SUBE.
No vamos a bloquear las tarjetas SUBE porque hay muchas razones excepcionales que a veces por cuestiones de fuerza mayor, que es uno de los ítems que está permitido dentro de las actividades a realizar o dentro de los certificados que se pueden extender, y aún frente a una razón de fuerza mayor que no pudiera sacar el certificado, por ejemplo, alguien que sufre violencia doméstica y tiene que salir rápidamente de su hogar, no puede sacar un certificado claramente, y estaría muy mal que lo bloqueáramos la tarjeta o que lo pusiéramos en confrontación con un chofer. La verdad que queremos que eso no suceda, pero queremos mantener la posibilidad de que viaje. Sí estamos analizando, y reitero, analizando, no aplicando, la posibilidad de que si detectamos que alguien utiliza la tarjeta, por ejemplo, 3 días seguidos, pudiéramos suspenderla temporariamente porque es alguien que claramente no está utilizándola por una razón de fuerza mayor y la está usando de manera recurrente o habitual y no corresponde a un trabajador esencial. Eso podría ser posible. Tecnológicamente lo estamos desarrollando, se podría aplicar eventualmente la semana que viene, pero también vamos a ver en función de cuántas son esas tarjetas utilizadas de manera habitual por personas no esenciales, si aplicará o no la medida.
El ministro se refirió también a los certificados relacionados con personas que trabajan con más de un vehículo.
Con respecto a si pueden sacar el certificado, está habilitada la aplicación para sacar más de un certificado si tiene 2 trabajos distintos y por lo tanto puede volcar esos 2 trabajos y esas 2 patentes. Eso se puede hacer, ya está en funcionamiento, es nuevo, antes no se podía, ahora sí se puede hacer.
Mario Meoni, ministro de Transporte de la Nación.
Regionales. Almirante Brown. Desarrollo de un nuevo polo sanitario. El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, indicó que tras un trabajo conjunto entre la Nación y la provincia y el municipio, lograron desarrollar un nuevo polo sanitario que ya brinda nuevos servicios para los vecinos de toda la zona sur del distrito y beneficiará en forma directa a la localidad como Longchamps, Gleu y Ministro Rivadavia, entre otras. En ese sentido, el jefe comunal destacó la construcción del Hospital Modular María Eugenia Álvarez, ubicado en Longchamps, que posee 1.100 metros cuadrados de superficie y un total de 75 camas, 25 de terapia intensiva y 50 de terapia intermedia, totalmente operativas. Ese nuevo centro de salud, que es el tercero en el partido, ya que se suma Lucio Meléndez y Arturo Oñatibia, complementan con la unidad de pronta atención de Longchamps, que fue totalmente reequipada y se refuncionalizó para que funcione en forma articulada con el nuevo hospital modular y de esa manera poder enfrentar la pandemia del coronavirus.
Calendario de pago del jueves 2 de julio. Beneficiarios del ingreso familiar de emergencia. Hoy cobran el ingreso familiar de emergencia IFE las personas que validaron su CBU en el aplicativo del sitio web del ANSES. En el primer pago eligieron otra modalidad de cobro y sus documentos terminan en cero. Para consultar las fechas de cobro, deberán ingresar en www.anses.gov.ar, sección Ingreso Familiar de Emergencia. Titulares de pensiones no contributivas. Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo a los titulares de pensiones no contributivas que deban cobrar sus saberes de julio con documentos terminados en 2 y en 3. En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. Cabe recordar que los saberes permanecerán depositados en sus cuentas.
Nacional. El ministro de Educación destacó que continúan avanzando en los protocolos para el regreso a las aulas.
Estamos trabajando para eso. Tenemos reunión del Consejo Federal de Educación, donde esperamos aprobar los protocolos a partir del diálogo con las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, en un proceso largo que también ha implicado la construcción de consensos para una vuelta segura a la escuela. Y proyectamos en el mes de agosto un regreso progresivo a las aulas. Aulas que van a ser distintas a la del mes de marzo, porque implica sostener el distanciamiento social. Eso demanda que vamos a tener que reorganizar la concurrencia de los chicos a la escuela. No van a poder ir todos los días todos los chicos, porque hay que sostener 1.5 metros en el aula, usar el tapaboca, sostener el distanciamiento social también en los espacios comunes. Va a haber que reorganizar el funcionamiento de la escuela.
Trota se refirió además a la dinámica de las aulas burbuja.
Una de las posibilidades de despliegue de la organización dentro del aula. Esto que implica cuando la dimensión del aula lo permite y también el mobiliario, en vez de tener la estructura tradicional de todos los niños y niñas mirando al pizarrón, poder agrupar entre 3-4 estudiantes en distintos bloques dentro del aula. Esto que permite disminuir el riesgo de contagio entre los chicos que estén en otra burbuja. Y en aquellas escuelas que no tengan esa capacidad, por ejemplo, ejemplo, porque tienen un mobiliario fijo en el piso, lo que sí van a tener que sostener es el metro y medio entre cada uno de los estudiantes. La experiencia en lo que va a ser la vuelta escalonada en el resto del país, no en la región metropolitana en resistencia, por supuesto va a ser un activo importante al momento de proyectar el regreso en la zona más poblada de nuestro país, que es nuestra ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación.
Continúan las terceras jornadas internacionales de estéticas y políticas contemporáneas nuestroamericanas. La Universidad Nacional de Avellaneda, a través de la maestría en estéticas contemporáneas latinoamericanas y el Departamento de Humanidades y Artes, están organizando las terceras jornadas internacionales de estéticas y políticas contemporáneas nuestroamericanas. Estos encuentros abiertos a la comunidad dieron comienzo el 27 de junio y se llevará a cabo hasta el 28 de noviembre, con sede en la Argentina, realizándose todos los sábados a las 14 horas. Se entrevistará a creadores contemporáneos, se debatirá con pensadores locales, latinoamericanos e internacionales, con el fin de trabajar en los diversos lenguajes con los artistas. Las jornadas, por medio del ensayo y la experimentación con sus actos, producen los lenguajes de las artes visuales, sonoras, audiovisuales, electrónicas, del movimiento y escritura, del diseño y de la curaduría. Muestran así la política que los sostiene entre lo universal y lo local, la gestación de nuevos estilos conmocionados por el tiempo de la pandemia y que intervienen con la fuerza de su testimonio en la vida de la ciudad. El próximo 4 de julio se llevará a cabo Artes de la Visualidad, a cargo de Rex, Paula Mazzaruti, Gabriel Gleiman, Soledad Dabar y Fernando Aita. Y los discutidores, María José Rossi, Leonardo Eif y Eduardo Rinesi. Puedes acceder a la inscripción libre y gratuita en jornadasmec@undap.edu.ar o a través de Instagram en meclundap.
Dora Barrancos en la Universidad de Lomas. En el marco de la Diplomatura en Género y Sociedad de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la socióloga e investigadora Dora Barrancos participó de la charla Violencias y Derechos Humanos junto a Claudia Hasenbegovic, doctora en Políticas Sociales. Repasaron los logros del movimiento feminista y plantearon los desafíos del futuro. La actividad se realizó en el marco de la Diplomatura en Género y Sociedad, organizada por la Facultad de Derechos y de las Ciencias Sociales. Barrancos afirmó que no se puede escindir perspectiva de género de los derechos humanos. En ese sentido, recordó que la marca de nacimiento de una agencia feminista tiene mucho que ver con las luchas de la abolición de la esclavitud. El feminismo es una lucha entrañada en la lucha por la libertad humana, sentenció.
Estamos trabajando para seguir informando a través de Radio UNDAV en estos tiempos en donde es necesario cuidarnos. Otro informativo, Radio UNDAV.